Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa, en este caso el 110. Soy Pablo Castillo, aka Neo Rider, junto con la gran Irene de Haro.
Buenas noches, me alegra mucho saludaros en un día que es muy especial, con un invitado muy especial. Todos nuestros invitados son especiales. Pero en este caso, pues bueno, tenemos un lujo de invitado con el que vamos a compartir no solo vivencias deportivas, sino vivencias también un poco hacia nuestro interior, ese camino interior,
¿no? Exactamente, ahí vamos a hablar, ya sabéis, de estoicismo, que diréis, eso que a algunos no os sonará, a otros sí, a otros seguro que os lo sabéis todo, pero bueno, nuestra misión, ya sabéis, es acercaros cosas interesantes y creemos que además esto puede estar muy vinculado con el deporte que tanto nos gusta, que es el trail running, y a muchos de vosotros y a muchas de vosotras la larga distancia. Pero bueno, la idea es que le sirva para todo, no solo para el deporte. Pero de eso ahora hablaremos con nuestro invitado, que además luego diremos que por favor le siga ahí en todas sus redes, que él nos contará. Pero bueno, Irene, antes de nada, ¿qué tenemos que hacer?
Pues saludar a todos y todas los que estáis aquí siguiéndonos, viéndonos esta noche, una noche más. Darle enhorabuena a todos los que habéis acabado también durante este fin de semana las carreras de Sierra Nevada. Que, bueno, había gente muy querida por nosotros allí. Y, bueno, vamos a ir dando las buenas noches a las personas que están aquí presentes, entre ellos Dani Mestanza.
Que acabó una de las pruebas de Ultra Sierra Nevada, por eso te señalaba yo su nombrecillo aquí, en el test.
¿Qué hizo Dani? ¿Qué pues, carrera?
Creo que no sé si la maratón o la de 60. Ya nos lo comentará Dani en los comentarios.
Os comento que ahora mismo estoy siguiendo también desde mi móvil el chat, pero me voy a quedar sin batería, o sea que si no
os contesto... No os preocupéis, que ahora me muevo yo y le traigo yo un aparato aquí a Irene para que pueda comentar.
No hay ningún problema. Y bueno, también está Javi Rivera, otra de las personas que nos suele acompañar muy a menudo y damos las gracias. Y a Trocha Sendas, que hacía, si yo no me equivoco, hacía tiempo que no te veíamos por aquí, así
sí,
que...
Sí, hacía bastante tiempo, la
¿sí?
verdad.
Sí. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y formar parte de esta familia. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta compañía.
Exactamente. Si veis que en algún momento tenemos algún movimiento rápido, seguramente mío o de lo que sea, es porque tenemos a los cachorros por aquí danzando, como ya sabéis. Y bueno, pues hay que atenderlos. Ya sabéis que no hemos puesto el objetivo titánico de criar dos cachorros a la vez y encima de cierta edad separados. Y claro, pues son unos meses estresados, pero luego tendremos el premio de tener dos perros adultos simultáneamente que correrán con nosotros por los senderos, que eso es lo que queremos.
Voy a aprovechar también para saludar a Esther Buil, que no falta nunca, y Juan Mena, que se están incorporando, en fin, nuestros queridísimos acompañantes de toda esta andanza. Nos está diciendo Dani Mestanza que él hizo la maratón.
Efectivamente.
Sí. Nada, cuéntanos qué tal te fue. Aquí hay gente que, ya sabéis, no sé si lo sabréis, pero en muchos sentidos sois verdaderos estoicos.
Pues sí.
Porque ahora nos va a contar Pepe de qué va esto del estoicismo. Ya contaremos Pablo y yo por qué nos resuena tanto esto del estoicismo y por qué es una filosofía de vida que consideramos que tiene mucho sentido y que merece la pena compartir y que cuanta más gente la conozca, pues mejor. Porque al fin y al cabo no es el único camino para tener una buena vida, pero es un camino para tener una buena vida.
Exactamente.
Y como hemos dicho muchas veces nosotros, pues nos agrada, nos gusta pensar que todos vosotros sois felices y consideramos que el estoicismo, más allá de los fuegos artificiales que pueden suponer otro tipo de discursos, sí que ofrece una respuesta sensata, cabal y probablemente muy realista a esa querencia del ser humano de alcanzar, no voy a decir la felicidad, pero sí el sosiego, que para mí es lo que más se parece a la felicidad.
Pues me está dejando Irene sin palabras, así que entonces voy a animarme a darle las gracias a los patrocinadores del podcast y de nuestro canal, que bueno, que no es que tengamos muchos, pero los que tenemos son buenos y muy queridos. Ya sabéis, la ropa que me viste, pues Minimalist Brand, que le está tapando la cara a Irene, pero ahora lo muevo.
Ah, no,
y ahí tenéis Minimalist Brand, pues oye, la camiseta que llevo, las sudaderas que llevo, los pantalones, los calzoncillos, los calcetines también. O sea, ahora tienen de todo. Así que pues echarle un vistazo y ya sabéis que tenéis una página web que ahí ha aparecido, está de referente, ¿vale? Que si compráis en Minimalist y os gusta, pues oye, fantástico. Y a nosotros, pues siempre nos ayuda dándonos ropa gratis, que es lo que hay. Otra cosa que le dan gratis a Irene, porque ahora yo no estoy yendo, ¿qué es, Irene?
Pues nada, los servicios de NutriTrain Clinic, que ya sabéis que estamos ahora mismo en fase de trabajar el cuerpo a través del ejercicio de fuerza, y ellos me están ayudando con la alimentación. Ya sabéis que llevamos mucho tiempo trabajando y bueno, os animamos a que visitéis su página y veáis sus servicios.
Exacto, y digáis que vais de nuestra parte, que siempre tendréis un muy buen descuento, ¿vale? Otra cosita, y sobre todos los que habéis ido ahora a Ultra Sierra Nevada y demás, y todas sus carreras, pues habréis tenido que presentar una prueba de esfuerzo. Pues ya sabéis que con Aidoven AI y con el código que os pongo, Pablo Castillo 10, pues os podéis hacer con el Holter y tener las pruebas de esfuerzo de 7 días, de 21 días, y bueno, analizar vuestro corazón las 24 horas del día, lo cual pues es una cosa muy chula. Y sabéis que no hablo de fútbol, pero Iker Casillas está y ha fichado con ellos. O sea que, ¿ese que era, futbolista o portero?
Ambas cosas.
Vale. Verdad.
Bueno, no era trampa, bueno, la pregunta, ¿no?
Era trampa, pero no era trampa. Es que ya sabes que yo de eso no sé mucho. Y bueno, pues lo dicho. Y nos falta simplemente, que no las tengo por aquí, pero ya sabéis, mi gafa Salice, la marca italiana que nos patrocina. Bueno, pues, oye, avisos parroquiales. Mañana tenéis podcast, que nuestro podcast ha cambiado un poco de nombre, ahora se llama Hablemos de Correr, ¿vale? Lo tenéis en Apple Podcast, en iVoox y en Spotify. Nos podéis encontrar en todos esos servicios. Y mañana hay un podcast muy especial, porque hablarán cuatro personas que han corrido alguna de las carreras del Ultra de Sierra Nevada, que a las que yo he entrenado para hacer su distancia. Una en el ultra, dos en la de 60 y una persona en la de 25 kilómetros. No ha faltado la maratón, pero bueno, este año no ha podido ser. Así que, pues mañana va a ser muy, muy chulo. Lo tendréis sobre las 8:30 de la mañana, estará disponible para que lo podáis escuchar. Y bueno, ha llegado también Loli. Buenas noches, Loli.
Loli Rodríguez, que nos deja todos los viernes citas muy estoicas. Así
efectivamente,
que...
o sea que has venido al programa adecuado. Bueno, bueno, pues Irene... mira, ya se está incorporando.
Aquí Chelo también. Un abrazo muy grande para todos y para todas. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado, ¿no? ¿No vamos a hacerle esperar más?
No, no, por supuesto, no le vamos a hacer esperar nada más. Pues lo dicho, nosotros queríamos traeros el estoicismo aquí, bien explicado, bien migadito, y qué mejor que para hacer eso, que hayamos llamado al divulgador más importante en habla hispana del estoicismo, y además el más querido, y que haya dicho, oye, pues sí, pues me voy con vosotros una tarde. Pues aquí estamos, así que le damos la bienvenida a Pepe García, alias El Estoico, en todas las redes, y vamos a conocerle y a entrevistarlo. Así que bienvenido, Pepe, y estás en tu casa. ¡Buenas tardes!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí y, bueno, muchas gracias por la descripción, por la bienvenida, y me encanta estar aquí. Os veo súper naturales, súper metidos en el papel y voy a disfrutar mucho, yo creo. Muchas gracias.
Sí, seguro que nos lo vamos a pasar bien, que es de lo que se trata, y compartir un poco ideas y cosas que nos puedan hacer crecer, sobre todo a nosotros, que es lo que pretendemos. Pepe, te hemos escuchado tanto en tu podcast, yo recuerdo haberte descubierto buscando precisamente cuestiones acerca de estoicismo en tu podcast. Uh-huh. Ahora sabemos que también tienes un canal de YouTube, que te pueden seguir en otras redes. Para mí fue un gran descubrimiento lo que significaba el estoicismo, bueno, a nivel vital y también a nivel deportivo, porque como tú sabes, nosotros practicamos trail running. Eso significa que, bueno, puedes embarcarte en una carrera que puede durar fácilmente 100 kilómetros y en horas, pues lo que tú quieras, ¿no? O sea que una carrera de 100 kilómetros puede ser perfectamente como una vida, con subidas, bajadas, con momentos de gran ánimo, con momentos de gran desesperación. Y ahí está la filosofía estoica, que aquel que la practica, la vive y la tiene un poco por bandera, pues seguramente puede aprovecharla. Pepe, preséntate tú un poco cómo quieres que te conozca tu, la concurrencia que ahora mismo te va a escuchar y cuéntanos cómo es tu vivencia del estoicismo, cómo llegó a ti y cómo te animaste a ser Pepe el estoico.
Pues es un camino que es corto, pero se está haciendo largo. Es decir, que al final estás todos los días dándole y parece que no, pero ya ha pasado un año y medio. Nada, yo lo conocí por el algoritmo de YouTube. Al final, este tipo de cosas que hablamos siempre, que parece que las redes sociales, que te hacen perder el tiempo y todo esto, pues también te pueden cambiar la vida, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba viendo un vídeo de Tim Ferriss sobre un sistema operativo vital, que dije yo, ¿qué es esto? Un sistema operativo vital. Y así es como él define el estoicismo, ¿no? Entonces ya ese vídeo de Tim Ferriss me llevó a Ryan Holiday, empecé a investigar, empecé a leer libros y ya pues una cosa acaba yendo a la otra y hasta me he apuntado a la carrera de filosofía, o sea que con eso te digo todo. Bueno, pues esto de lo estoico nació un poco como una necesidad mía de entender lo que era esto, ¿no? Porque al final yo leía y como soy bastante ignorante, pues yo no sabía nada de la historia de Roma. Entonces yo no sabía ni de Grecia, ni yo sabía quién era Séneca, Marco Aurelio, Epicteto. Más o menos los nombres ya me iban sonando, pero no los ubicaba. No sabía cuál era el emperador, cuál era el esclavo. Y como dice Séneca, Cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues si lo intento escribir, divulgar, publicar, hacerlo público, hacerlo consistente, hacerlo de forma seguida, igual llego a entenderlo, ¿no? Entonces, en mi afán porque la gente lo entendiera, lo empecé a entender yo mejor también. Entonces, esto del estoico nació un poco así, nació como una idea de decir, bueno, a ver si yo lo entiendo, y mientras me lo voy entendiendo, me voy mandando recordatorios en mi mismo diario, poniendo tweets, por ejemplo, de cómo actuar. Y poco a poco pues lo voy entendiendo un poquito más. Entonces, me queda muchísimo camino porque cuanto más descubro, esto es como todo, ¿no? Al final supongo que en vuestro campo sería igual. Cuanto más empiezas a indagar en algo, más te das cuenta de todo el camino que hay por recorrer. Y hasta hoy sigo haciendo esto, así que encantado, la verdad, y muy contento. Y aparte del aporte vital, ¿no? Que es ya no solo divulgar y poner posts en Instagram y en Twitter, pero también lo que me aporta a mí personalmente, ¿no? Que es muy importante.
Es que es el tema ese, porque no solo eres divulgador, sino que eres practicador, o practicante, perdón dicho, del hecho, del estoicismo. Entonces, por eso, para mí eres un referente, porque no solo lo cuentas, sino que lo vives. Entonces, no es lo mismo contarlo y no practicarlo. Porque, Pepe, el estoicismo, para mí, y creo que también para Irene, y a ver cómo es para ti, ¿es una filosofía, podemos decir, muerta, o es una filosofía que puedes practicar día tras día de forma muy, pues eso, muy práctica? Bueno, perdonadnos porque parece ser que se nos ha caído la conexión y vamos a intentar recuperarla. Así que esperemos que Pepe se conecte de nuevo porque algo ha pasado. Imagino que ya estáis por ahí todos los que estabais y bueno, algunos os habréis caído, pero bueno, vamos a intentar a ver si consigo que Pepe se vuelva a conectar. Bueno, mientras podemos iros contando un poquito. Voy a intentar a ver si... Ahí está en el chat. Pues entra, Pepe, entra de nuevo, que tal y como entraste, ¿vale?
Bueno, estas son las cosas del directo.
Sí.
Se ha caído la red.
Se ha caído, pero no te preocupes, vuelve a entrar. Y creo que se nos ha caído a nosotros. Deciros que no contratéis el ADSL, ¿no?
Vale,
La fibra.
Pues si,
la fibra.
Nos contrata alguna vez.
Oye. Bueno, es verdad. La fibra de... porque no sé qué pasa, que los lunes a esta hora normalmente algo siempre se cae. Y antes no nos pasaba, pero ahora que tenemos fibra, imaginaros, es una cosa súper rara.
Bueno, vamos a ver si entra Pepe. Estabas tú lanzando la pregunta acerca de,
sí,
si la filosofía estoica es una filosofía eminentemente
práctica
o se queda en el terreno de lo teórico.
Exacto.
Y nada, estamos esperando. Suponemos que Pepe nos está escuchando ahora mismo y que está intentando entrar y que probablemente
sí
tiene sus propios problemas técnicos.
Tenemos un invitado ahí que ha pasado volando.
Sí. Bueno, comentaros que ya decimos que podéis encontrar a Pepe tanto en YouTube como en iVoox. En todas las plataformas de podcast.
En Twitter también, como El Estoico, también @El Estoico, sale. En Instagram también y en su página web, que es elestoico.es o .com. Le podéis echar un vistazo y ya veréis qué contenido tiene tan interesante y en el que, bueno, podéis aprender muchísimo de estoicismo. Y bueno, no sé, yo quería hablar con él de la dicotomía de control, de, bueno, del distanciamiento cognitivo.
Dice que no se conecta.
¿No se te conecta? No lo sé. Ay, Pepe, qué cosa más rara. Puedes hacer una cosa. Pone connecting. Ya, claro. Voy a hacer una cosa. Voy a cerrar el modo de entrevista y lo voy a abrir. Y lo vuelves a intentar, ¿vale? A interview off. Y ahora ya lo he vuelto a poner. Intenta cerrar el navegador y ahí está, ¿ves? Sí. Ya está. Esto funciona sin problema. Pues ya lo tenemos aquí de nuevo a Pepe y le vamos a añadir. Lo voy a añadir. Ahí está.
Ha sido raro esto porque yo os podía escuchar y os leía y todo, pero no.
No te preocupes.
No sé por qué. Estas son cosas que pasan. Ya está.
Bueno, no te preocupes. Aquí estamos y bueno, y la gente sigue aquí con nosotros. Así que entonces, estoicismo, ¿filosofía práctica o filosofía etérea?
No, no, filosofía práctica total, ¿no? De hecho, como el resto de las filosofías helenísticas, surge por eso, ¿no? Porque la gente está un poco cansada ya de tantas ideas, esto de la polis ya no es lo que era antes, ¿y qué pasa con esto de la filosofía, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no? Entonces, este tipo de filosofías helenísticas surgen como respuesta a los problemas del ser humano, ¿no? De hecho, el tercero de la escuela del estoicismo, Crisipo de Solos, dice que al igual que la medicina existe como cura para el cuerpo, la filosofía debe existir como cura para el alma, ¿no? Entonces, esto pretende que sea una filosofía práctica, no pretende que sea algo en lo que, bueno, hablamos de dónde viene el mundo, de dónde viene el fuego, de dónde vienen las cosas, sino que, vale, a mí eso todo me da igual, cómo puedo vivir una vida mejor, ¿no? Entonces, eso es el estoicismo, ¿no? O sea, no se entiende como filosofía, sino como filosofía práctica.
Si pudieras sentar, yo comprendo que hacerlo en pocas palabras, pero bueno, como tú sabes que estamos en un formato YouTube que al final se resume en algoritmos y en cosas bastante tangibles, ¿no? Si tú pudieras decir a los espectadores, imagínate que ha llegado alguien que pues no le suena de nada todo esto, ¿cómo podríamos abrir un poquito de boca en pocas palabras? ¿Qué es para ti el estoicismo, Pepe?
Pues el estoicismo es, como he dicho, una filosofía práctica que lo que busca principalmente es alcanzar la ataraxia a través de actuar con virtud, ¿no? Lo que dicen los estoicos, no actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Eso qué significa? Eso significa, pues mira, ahora que estoy en un podcast que corréis por montaña, no significa irse a la montaña a correr, significa que los seres humanos, nuestra naturaleza es que somos seres racionales y seres sociales, ¿no? Entonces, actuar de acuerdo a nuestra naturaleza es poner nuestra razón al servicio de la sociedad. Eso es para los estoicos, actuar de acuerdo a nuestra naturaleza, y así alcanzamos la ataraxia, ¿no? Que es esa tranquilidad de espíritu, esa serenidad mental que lleva el actuar bien, el haber actuado con virtud, ¿no? Que esto de la virtud al final es, pues, actuar de la mejor forma que puedas en cada momento, ¿no? Entonces, muy rápidamente, eso es el estoicismo, actuar siempre lo mejor que puedas para alcanzar la ataraxia.
E independientemente de los resultados que se generan con ese... porque
eso es lo importante.
Es decir, lo que está bajo nuestro control son las decisiones que tomamos respecto a nuestra propia vida, que queremos vivir con virtud, tal y como tú dices, ¿no? Y luego ya lo que pase es como esa flecha, ¿no?, de la que se hablaba, que una vez que se lanza sigue su propia trayectoria, ¿no?
Ahí ya Irene se ha adelantado, ya te está preguntando, y aquí podéis ir tomando nota, compañeros y compañeras del canal, sobre qué es la dicotomía de control.
No, pero veo que muy bien, porque he dicho antes un par de cosas muy interesantes, y una de ellas es que no es la filosofía de vida, sino que es una de las filosofías de vida, ¿no? Una forma de vivir la vida, que eso es muy importante también decirlo, que esto no es para todo el mundo, ni es una receta universal, ni o eres estoico o no vales para nada, ¿no? Sino que, como bien decís, es una filosofía de vida, una forma de vida, ¿no? Y luego ya entrando un poco más en materia de lo que habéis dicho, sí, tú puedes controlar tus acciones, pero no puedes controlar el resultado de tus acciones. Al final, es justo lo que decía Marco Aurelio, la recompensa de una buena acción es haberla hecho, no tienes que esperar una buena recompensa, ¿no? Esa es una de las ideas centrales del estoicismo, ¿no? Y como la recompensa de una buena acción es haberla hecha, pues no puedes esperar que haya una recompensa, no puedes esperar que haya un resultado, porque el resultado no depende de ti. O sea, yo, y aplicándole un poco a vuestro contexto, vosotros os podéis preparar las carreras, os podéis entrenar, descansar, comer bien, tenerlo todo súper preparado para la salida de meta, pero nada te garantiza que vayas a llegar a la, que vayas a llegar a, perdón, para la línea de salida, nada te garantiza que vas a llegar a la meta. Eso, o sea, eso está bajo, no está bajo tu control. Puedes ir corriendo, te tropiezas, te lesionas, yo qué sé, se pone a llover y cae el diluvio universal, tienes que parar la carrera. Tú solo puedes centrarte en lo que depende de ti. Y una vez has hecho eso, la flecha ya ha salido del arco, ya sigue en el blanco, ¿no? No lo puedes saber. O sea, y es de alguna forma bastante lógico, desde mi punto de vista, que no te centres en el resultado, ¿no? Porque si te centras en el resultado y no en el proceso, quizás te lleves un chasco que otro, ¿no?
Nos pregunta Luis Amor, es precisamente eso. Dice, ¿cómo se aplica el estoicismo al deporte? Yo creo que en cierto modo recoge un poco con tu respuesta esta cuestión. Nosotros en este canal hablamos muchas veces acerca de qué supone preparar una carrera por montaña. Por ejemplo, correr una carrera de, yo, es decir, mi experiencia mayor en cuanto a kilómetros han sido 65 kilómetros, más de eso yo no he corrido nunca. Por supuesto, las personas que nos están visitando esta noche son verdaderos, bueno, pues han tenido experiencias mucho más pues largas que la mía. Pero yo creo que una cosa que une a todas las personas que estamos en este canal es el hecho de que disfrutamos el proceso. Porque si te centras solo en el día de la carrera, realmente es una pregunta que yo lanzo aquí, que a lo mejor la gente que nos está escuchando puede contestar en el chat. Pero a mí particularmente no me compensa. El día de carrera es un día muy bonito, es un día que se vive con mucha felicidad, con todo el, bueno, es muy demandante y lo vives como, pues como algo en lo que tú te pruebas y es una cosa muy bonita. Pero el sentido no es ese. El sentido en realidad está en el proceso. Y yo creo que todos los que vivimos este deporte con tanta pasión como nosotros disfrutan de cada hora, de cada momento y de cada paso que dan con sus aciertos y sus errores. Y quizá, por eso te decía antes que quizá una carrera de las que nosotros acometemos se parece mucho a la vida en ese sentido.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y al final se puede aplicar de muchas formas, ¿no? Esto que estamos hablando del estoicismo y el deporte. Lo que sí quería dejar claro y que no se me tome como crítica, porque no lo es que no se puede extrapolar a cualquier cosa. Es decir, se puede practicar el estoicismo sin hacer deporte y se puede hacer deporte si se practica el estoicismo. O sea, no tiene nada que ver, pero sí tienen cosas que se pueden complementar y que se pueden utilizar perfectamente. Por ejemplo, las cuatro virtudes estoicas, que son sabiduría práctica, justicia, coraje y templanza, se puede utilizar de muchas maneras el deporte. Pues como, por ejemplo, bueno, los estoicos dicen que la más importante es la sabiduría práctica, ¿no? Como que las otras tres hay que pasarlas por el filtro de la sabiduría para llevarlas de la mejor forma posible. Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso al deporte? En el sentido de la virtud de la templanza, que también se traduce como autocontrol, autodisciplina. Pues hombre, ¿qué voy a decir? Un deportista, si no tiene autodisciplina, autocontrol, si no come lo que tiene que comer, si no entrena lo que tiene que entrenar, si no descansa lo que tiene que descansar, pues evidentemente no va a estar en condiciones óptimas para competir, ¿no? O no si para competir, para terminar la carrera probablemente, ¿no? Y luego eso tienes que pasarlo por el filtro de la sabiduría práctica o también se traduce como prudencia. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo, cuando tú estás entrenando, tienes que entrenar de forma inteligente, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, porque yo he corrido durante algunos años, pero hace mucho que no lo hago. Hay días que tienes que entrenar series y hay días que tienes que entrenar a larga distancia, a un ritmo quizá un poco más bajo. Entonces, si entrenas todos los días de la misma manera, quizás no es lo más óptimo. Entonces, lo más sabio quizá es combinar ciertos entrenamientos, combinar entrenamientos de fuerza. Entonces, estamos hablando ya de templanza, autocontrol, autodisciplina en el deporte y luego también sabiduría práctica en el sentido de entrenamiento de vale, me como esto, ¿qué es lo más sabio para la carrera? Pues voy a elegir esto, ¿no? Entonces ahí se puede aplicar este estoicismo. Se puede aplicar con la dicotomía del control. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí en la carrera, ¿no? Depende de mí lo que vamos a hablar ya, prepararla a saco y cuando llegue la carrera no depende de mí terminarla. Todo el mundo la quiere terminar, pero no depende de ti terminarla. ¿Cómo más lo puedes aplicar? Haciendo premeditatio malorum, una visualización negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de, vale, yo quiero terminar la carrera, pero que no la termine es una posibilidad. Entonces, voy a entrenarme mentalmente para qué pasa si no la termino. Si no la termino, ¿es el fin del mundo? No, no no he terminado la carrera, relativizo, veo qué ha podido fallar, veo qué ha podido ocurrir y hago lo que esté bajo mi control para corregirlo para la próxima carrera que no ocurra. Pero evidentemente hay que relativizar y no es el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo puedes utilizar la visualización negativa para valorar más lo que ya tienes? Por ejemplo, darle valor a las piernas que tienes, yo creo que es muy importante para un deportista, ¿no? A lo mejor siempre quieres una zapatilla mejor o una, no sé, me lo voy a inventar en este contexto, quieres hacer en vez de una granada, quieres hacer la Ultra Trail de Mont Blanc y si no hago la Ultra Trail de Mont Blanc no voy a ser feliz, ¿no? O sea, valora lo que tienes aquí ahora, valora que vas a correr la granada, valora la de Sierra Nevada, perdón, valora que tienes piernas, porque algún día a lo mejor podrías no tenerlas, ¿no? Entonces, ese es el concepto de visualización negativa estoica para valorar lo que sí se tiene, también se puede utilizar, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Y entonces ya, ahí ya vas poniendo lo que habéis hablado antes, ¿no? También el distanciamiento cognitivo, ¿no? De la carrera, ¿eh? Es decir, esas emociones que surgen, que bueno, una carrera de 65 kilómetros, no sé cuánto se tarda en correr, no voy a decir uno si son 10 horas o depende de la... no tengo ni idea, pero pasas por muchos altos y bajos, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de, cuando te dé el subidón, de mira qué bien voy, quizás decir, oye, voy a utilizar la razón, voy a frenar un poco porque a lo mejor la carrera es muy larga y aquí estoy tan feliz, pero luego lo voy a pagar. Y al revés, cuando tengas un momento malo, decir, vale, voy a racionalizar este momento, no es para tanto, voy a pararme, voy a bajar un poco el ritmo, voy a ver qué puedo hacer, descansar, no lo sé, y luego seguir, ¿no? Entonces, son técnicas que más que estoicas también son psicológicas, de las terapias cognitivo-conductuales que han bebido el estoicismo, que se pueden aplicar de esta manera, ¿no? Quizás al contexto del deporte. No sé si me enrolla mucho, pero conforme lo iban diciendo, me iban...
Tiene mucho sentido porque en más de una ocasión hemos comentado que la cuestión del autohabla es muy importante. Uh-huh. Como decimos, siempre en todas las cosas de la vida, pero cuando pasan muchas horas en carrera son muchas horas de soledad, acompañado solamente de tu cabeza y de lo que el discurso que se esté gestando dentro. Entonces yo uh-huh. sí creo que a veces, como en todas las cosas de los seres humanos, a veces nos perdemos en poner el foco en lo negativo, en hablar con nosotros mismos de una manera bastante poco amigable, incluso a veces destructiva directamente.
También en prever cosas que te van a pasar que a lo mejor nunca te van a pasar, las cosas negativas. Ah, pues me puede pasar esto o esto puede pasar, y al final te preocupas por cosas que nunca o casi nunca te van a pasar. Y bueno, yo quería un poco comentarte el tema de ese armamento estoico que también habla a Marcos Vázquez, ¿no? Y que a mí me ha parecido, porque tú has comentado antes, dice, yo me pongo tweets a mí mismo para con frases como para saber cómo actuar, ¿no? Entonces, yo cuando leí el libro de Marcos Vázquez, el de Invicto, a mí se me quedó muy clavado eso de tener tu armamento estoico. Y es verdad, hace poco, hace 2 o 3 semanas, subí un vídeo que no sé si al final quedó muy claro o no lo que yo quise explicar, que fue un poco el distanciamiento cognitivo en lo que es el controlar tus emociones. Justo, pues eso, ¿no? Me pasó una cosa que para mí fue en un momento dado muy desagradable mientras estaba entrenando, pero en vez de dejarme llevar por esa emoción de desagradable, de que la cosa no era como yo quería, de qué tal, paré en seco la emoción, analicé el momento bajo la perspectiva de la razón y tomé la decisión más adecuada en ese momento, que fue seguir disfrutando a pesar de que el reloj no hubiera grabado el recorrido, ¿no? Entonces disfruté del campo, de la sensación, del correr, de la belleza del terreno y grabé un vídeo sobre eso intentando explicar un consejo estoico como el de el distanciamiento cognitivo o ese hecho de dominar tu emoción, ¿no? Y bueno, a lo mejor tú puedes darle un poquito más de contexto a esto, porque hay veces que la gente, cuando hablamos de dominar la emoción, cree que es que nos vamos a convertir en el señor Spock y cosas así, ¿no? De Star Trek. Y bueno, me gustaría que lo no sé si puedes hablar un poco de eso y de ese armamento, que al final yo lo que he hecho es tener una lista de cosas o de conceptos que me ayudan en el día a día y lo llevo en una nota en mi teléfono, o sea, y es increíble. Pero bueno, mejor que hables tú que no hable yo.
Vale, pues a ver, voy a darle un poco de orden porque es un poco amplio, ¿no? Voy a empezar por donde has acabado, ¿no? Que creo que puede ser muy útil para empezar. Esto que acabas de decir de que llevas una lista con tu armamento o con tus recordatorios, ¿no? En tu móvil, es algo que hacían los estoicos, ¿no? Por ejemplo, son muy famosos porque se recordaban a sí mismos máximas, frases, ideas para tenerlas preparadas cuando llegara el momento de actuar, ¿no? Al final, lo importante no es si lo sabes o si no lo sabes, es si lo haces o si no lo haces, ¿no? Entonces, para hacerlo, tienes que recordarte que tienes que hacerlo. Entonces, los estoicos lo memorizaban. ¿Cómo lo hacían? Pues sabemos que Epicteto le recomendaba a sus estudiantes llevar encima enquiridiones o pequeñas anotaciones, pequeños manuales, para que durante el día, de vez en cuando, lo miraran y lo repasaran, se lo estudiaran, se lo repitieran para cuando llegue el momento actuar. Entonces, si tú haces eso, por ejemplo, durante una preparación en una carrera, cuando llegue ese momento en la carrera, te acordarás de decir, vale, por ejemplo, puedes decir, yo qué sé, le decía Marco Aurelio, ¿no? La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, dices, vale, espérate, estoy teniendo un pensamiento malo, eso va a hacer que tenga la carrera mala, voy a cambiarlo por un pensamiento bueno, pero te lo tienes que recordar, ¿no? Y si no te acuerdas en ese momento, entonces no puedes utilizar ese armamento, ¿no? Entonces eso es muy interesante y de hecho ahora yo, por ejemplo, lo tengo aquí en el móvil. Tengo una frase de la dicotomía de control de Epicteto, ¿no? Tengo aquí, recuerda poner tu atención en lo que puedes controlar, ¿no? ¿Y por qué lo tengo esto? Porque al final el móvil lo miras de media unas 100 veces al día. Entonces, si lo tienes en la pantalla del móvil, estás leyendo la frase de Epicteto de media 100 veces al día, o por lo menos, no sé, 80, ¿no? Porque no siempre lo miras conscientemente. Entonces esos recordatorios son muy importantes a la hora de actuar, ¿no? Eso en primer lugar y por darle un poco de contexto a lo que has dicho. Luego, en siguiente lugar, pues hay muchas cosas de este armamento estoico. Cuando has dicho lo que te pasó el otro día, que ibas
Sí, el
con
tema
el
del
reloj.
distanciamiento cognitivo, efectivamente, de cortar la emoción en el momento que se da y analizarla en un momento de decir, hey, para. A ver, tú has salido a entrenar, a disfrutar, ¿y qué pasa? Que no se te ha grabado el track de lo que llevas hecho y eso hace que ahora el resto, porque me pasó a mitad del entrenamiento, hace que todo el entrenamiento se vaya al garete porque no lo va a poder grabar ni subir a Strava. Pero qué tontería es esa. Disfruta porque estás con un buen día, puedes salir a correr, estás sano, has superado todas las mierdas del COVID. Entonces, ¿qué problema tienes? ¿Que no puedes grabarlo? No es correcto sentirse así. No es correcto, no es ético. Entonces, en ese momento, mi emoción no causó la acción, sino que yo causé la acción de decir, a disfrutar de la carrera. Ah, y eso lo intenté explicar en el vídeo, pero no sé si quedó claro. Y es a lo que yo llamo el distanciamiento cognitivo, porque como tú sabes y puedes explicarnos ahora, hay la emoción, o sea, el pensamiento genera una emoción que a su vez genera una acción.
Eso es, ¿no? Y además ahí también te pasó un poco lo que llaman no los estoicos, sino Nietzsche, amor fati, ¿no? Es decir, yo voy corriendo, se me para, he visto que esto no está grabando, vale, esto es lo que ha pasado. No lo puedes cambiar. O sea, entonces, ¿ahora cómo elijo actuar, ¿no? Hay dicotomía de control. Puedo elegir cómo actuar, ¿no? Ahí está,
Exacto.
hay dos conceptos que se ponen en el juego. Tú podías haber elegido, madre mía, me voy a casa, esto no graba, qué rollo, la mierda, O puedo decir, vale, no graba. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a seguir corriendo, voy a disfrutar de lo que tengo, que eso sí lo puedo hacer, ¿no? Eso es, ahí conectas dos. Pero para conectar eso, justo hace lo que hay que hacer lo que tú has dicho, ¿no? Que es ese distanciamiento cognitivo. Entonces, por ejemplo, Séneca tiene un libro que se llama Sobre la ira, de la ira, un manual entero, y ahí habla él de que ese primer instinto es inevitable, ¿no? Como que es el que tienen hasta los animales. Tú seguramente cuando viste eso te entraría mala leche de primeras. Eso es
Sí,
inevitable. Y dirías,
la primera
joder, no he grabado.
exactamente, la primera es, me cago en la puta, qué mierda. ¿Y qué, pero qué pasa?
Justamente eso. Entonces, si no estás entrenado, te dejarías llevar por esa emoción y el resto de tu entrenamiento hubiera sido pues una mierda. Cagándote en todo, ¿no? Entonces, ahí hay que saber separar eso, ese distanciamiento cognitivo o esa vista de pájaro que llamaban los estoicos, ¿no? Ese mirar desde arriba que tiene varias connotaciones, pero en este caso es ese, ¿no? Es decir, vale, me veo esto, me salgo de la emoción, lo miro desde fuera y digo, vale, yo elijo cómo actuar, ¿no? Pero crear ese espacio no es tan fácil porque es muy automático, ¿no? Eso se crea con entrenamiento. ¿Cómo se puede crear, por ejemplo? Séneca da un how to do it, ¿no? En su libro.
Un
Es,
tip.
sí, Séneca decía, vale, cuando esto te pase, relaja puedes empezar relajando los músculos de la cara, puedes empezar respirando despacio, puedes empezar irte a dar una vuelta por la calle. Eso lo dices si te pasa en el contexto de que tú notas que la ira está empezando a calentarte la sangre, ¿no? Uh-huh. Como en ese momento no puedes hacer eso, pues lo que sí puedes hacer es, en todo momento, decir, vale, pues voy a relajar los nervios de la cara, voy a respirar tranquilamente, también dice que hagas movimientos lentos, ¿no? Eso también lo recomiendan los psicólogos, bajar en general las pulsaciones del cuerpo a través de la respiración, de los mensajes, de la relajación, de movimientos lentos, y ya elijo cómo actuar, ¿no? Entonces, calmas un poco esa primera emoción, que es inevitable que surja, porque eso es inevitable, somos seres humanos y eso está metido en nuestro chip, pero sí puedes elegir cómo responder ante ello, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, en este caso lo hiciste muy bien y probablemente sea fruto de, bueno, también hay gente que lo tiene innato, que es mucho más fácil para unos que para otros, y también hay gente que llega a eso a través del entrenamiento, ¿no? Entonces ese distanciamiento cognitivo, que también habla de ello una chica que se llama Mel Robbins, que es muy interesante, que tiene la regla de los 5 segundos, ¿no? Que hablé yo con Marcos Vázquez, ahora que lo has mencionado en mi podcast. Esa regla es como el contar hasta 10 que nos han dicho siempre nuestros abuelos, ¿no? Antes de actuar, pero al revés. Es como, dices 5, respiras. 4, respiras. 3, respiras. 2, respiras. 1, respiras. Y parece ser que al hacerlo para atrás, como que te metes mucho más conscientemente en el contar y en el respirar que si cuentas hasta 10, y se crea ese espacio de respuesta a la emoción, ¿no? Entonces, es muy interesante y yo puedo decir que funciona porque lo he puesto en práctica. Entonces, es una cuestión de entrenamiento como todo, pero me parece súper bien lo que hiciste de, oye, esto no graba, a ver, paro, voy a mirar, oye, ¿qué pasa? Y si no graba, no he corrido, ¿o qué? No he entrenado, no he quemado calorías, no he disfrutado.
Eso, porque llega un momento a ser tan... pues nos metemos tanto en eso de las calorías, el recorrido, el circuito, los segmentos, el track, que cuando llegas a casa y me pasaba. Y entonces hasta que no me he dado cuenta que era un problema y que lo he podido solucionar gracias al estoicismo, pues parece una tontería, pero oye, a mí me afectaba como persona el hecho de decir, claro, he hecho mi carrera y ahora no la puedo registrar. Y te quedabas como, es como si no hubiera hecho nada. Y tú sabías que habías corrido, pero la sensación era, no he hecho nada. Bueno, pues tal es así, que he quitado la cuenta de Strava de pago, ya no pago Strava, ya, o sea, es como, no. O sea, yo corro por correr, si lo he hecho toda la vida, ¿por qué ahora, si no lo grabo? Es porque es un problema. Y ese problema se atajó en ese momento. Fue, no sé, fue una cosa muy, muy chula. Pero además de eso, yo creo, porque ha llegado un comentario aquí de un gran maestro del trail running y de la ultradistancia, que es Luis Amores, lo voy a poner aquí, que dice, resumiendo, al mal tiempo, buena cara. Pero creo que no es eso lo que hablamos del estoicismo. No sé si lo puedes matizar, porque al mal tiempo el estoico no pone buena cara. Es que puede haber, y ya entramos en lo que son los indiferentes aceptados, los positivos, los negativos. ¿Podemos meternos en eso gracias a lo que ha puesto aquí Luis Amores?
Estoy muteado.
Ahora, sí, vale. Perdona.
Nada. Sí, eso es muy interesante, ¿no? No está equivocado del todo y depende de... y aquí ya nos metemos a lo mejor un poco más técnico si hablamos de los primeros estoicos de los griegos, ¿no? Cuyo concepto de las cosas que pasan sí te tienes que alegrar porque es beneficio para el logos, entonces ahí sí te tenías que alegrar, ¿no? Luego ya cuando vamos a los estoicos más tardíos, a los romanos, ellos interpretaban como que, bueno, pues hay cosas que dependen de ti, cosas que no dependen de ti, y tú controlas unas cosas y las que no dependen de ti, ahí ya tienes los indiferentes preferidos y los indiferentes dispreferidos, ¿no?
Exacto.
Pero los primeros estoicos sí que decían que te tenías que alegrar de las cosas malas, ¿no? Porque el logos, el universo racional, así lo había predispuesto. Entonces, si eso lo ha predispuesto el logos y si esto está pasando, es porque de alguna forma es bueno para el logos. Por lo tanto, tú tienes que aceptarlo gustosamente y con alegría, ¿no? Hoy en día sabemos que no es así, que no existe un logos racional y que todo lo predispone. Por lo tanto, no puedes alegrarte siempre de todo lo que te pase, ¿no? Porque tampoco sería, yo creo, que sano mentalmente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, antes los estoicos, los primeros decían que si se te muere una hija, tú te tienes que alegrar. ¿Por qué? Porque eso es bueno para el logos. Entonces, si como es bueno para el logos, no pasa nada, ¿no? Alégrate, acéptalo gustosamente. Hoy en día yo creo que solo te puedes alegrar si se muere una hija, si eres un poco psicópata, ¿no? Pero el estoicismo sí que es un poco, esto es lo que hay, ¿no? Y como esto es lo que hay, ¿yo qué puedo hacer con esto? Que volvemos al ejemplo que tú has mencionado antes, ¿no? En cambio, los diferentes preferidos y los diferentes indiferentes y preferidos, perdón, son dos cosas distintas. Una cosa es, por ejemplo, yo como estoy como centro en mis acciones, ¿vale? Y dentro de esas acciones tiene unos resultados, ¿vale? Pero yo no soy imbécil. Yo prefiero la fama a la no fama. Yo prefiero ser rico a ser pobre. Yo prefiero tener salud a no tenerla. Yo prefiero acabar la carrera a no acabarla. Yo prefiero ganar que perder. O sea,
esos son los indiferentes preferidos.
Efectivamente, esos son los indiferentes preferidos. Y de hecho Séneca lo explica muy bien en su carta, no sé si la cuarta o la quinta de las cartas morales a Lucilio. Él dice, el sabio se basta a sí mismo, pero prefiere tener amigos, ¿no? Pero si no los tiene, se basta a sí mismo. El sabio prefiere tener cuerpos, prefiere tener extremidades, prefiere tener piernas, pero si no las tiene, se basta con eso, ¿no? Es decir, eso es el estoicismo en parte, ¿no? Yo prefiero tener una casa grande a una casa pequeña, pero si no tengo la casa grande, pues sabré vivir con la pequeña perfectamente y sabré capear lo que venga porque me tengo a mí mismo y porque puedo actuar con virtud y de acuerdo a la naturaleza en todo momento, porque eso está bajo mi control, ¿no? Entonces,
creo que lo ha explicado fantásticamente, la verdad.
Eso es.
Sí.
Al mal tiempo buena cara, en parte sí. Antes sí, ahora ya no tanto. Yo creo que ahora ya...
De hecho, yo escuché una vez una frase que me gustó mucho porque creo que tiene todo el sentido del mundo, que es la idea de que si no eres capaz de ser feliz con lo que tienes, con lo que no tienes tampoco vas a ser feliz. Es decir, que muchas veces ciframos mucho el bienestar o la sensación de vida que tenemos en las cosas que nos rodean y en cómo nos trata la vida. Pero bueno, me estoy acordando de un libro de un psicólogo clínico que es conductista, que se llama Rafael Santandreu, que tiene un libro que se llama Ser feliz en Alaska.
Es decir, que, o la gafa de la felicidad.
Sí, y bueno, él preconiza el hecho de que, bueno, en un momento determinado los seres humanos necesitamos realmente pocas cosas y que siendo capaz de apreciar esas pocas cosas que probablemente tenemos y que sin embargo, bueno, somos capaces de ver, de mirarlas pero no verlas, que yo creo que vivimos en una perpetua ceguera, muchas veces pues inundados por la enorme cantidad de comodidades que tenemos y luego pasan cosas como el COVID en la que de repente nos situamos y bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, a pesar de las cosas que pueden habernos sobrevenido, tendremos que conceder el hecho de que en realidad viviendo como la mayoría de nosotros vivimos bastante bien, la vida nos trata bastante bien. Yo creo que es un momento de, por supuesto, dejando de lado desgracias particulares que no vamos a minimizar ni a invalidar, pero que en general la vida que hemos tenido hasta ahora cada uno de nosotros ha sido una vida muy buena y que se multiplica y se refuerza en el grado en que seamos capaces de apreciarla. Y ahí es importante poner el foco. Hay una cosa que me encantaría que nos contaras, que es esto de la costumbre estoica de tener un diario. Quería saber si tú, por tu parte, ya sabemos que utilizas un poco de esa manera tus tweets y quizá también tus notas de móvil, pero a mí me gustaría saber si tú te sientas un ratito al día a escribir un poco a modo de diario, para qué te sirve y cómo lo enfocas.
Vale, pues sí. Y justo hoy, por ejemplo, hemos comenzado un reto en Patreon, un reto donde estamos aprendiendo a poner la dicotomía del control en práctica.
Sí, lo he visto.
Una de las prácticas es hacer el diario, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante esto? A ver, los estoicos no te decían específicamente haz un diario que ponga esto, esto y esto, ¿no? Los estoicos te decían, Séneca, Epicteto, decían no dejes que acabe el día sin que hayas repasado cada una de tus acciones. De hecho, Séneca, que lo dice mucho mejor porque es mucho mejor escritor, dice como que sometas tu día a juicio, que empieces siendo como un acusado y acabes siendo, luego seas un testigo y luego seas el juez que te da un veredicto positivo o negativo, ¿no? Contigo mismo. Entonces, dice, bueno, repasa tus acciones y mira qué puedes hacer, qué has hecho bien, qué has hecho mal y qué puedes hacer mejor el día siguiente, ¿no? Pero a mí también me gusta hacerlo por la mañana, porque por la mañana tú te puedes sentar 5 minutos y ver cómo va a ser tu día, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora con la dicotomía de control, es decir, yo voy a tener unas situaciones hoy que pasan siempre, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las cosas que he puesto es este canal de YouTube, ¿no? Esta entrevista, decía, esta mañana yo me siento y he dicho, vale, hoy tengo una entrevista en el canal de YouTube. En ese canal de YouTube, en esa entrevista, ¿qué dependerá de mí? Y he dicho, pues hablar despacio, porque cuando yo me emociono hablo muy rápido y no se me entiende, entonces estoy constantemente pensando, Pepe, habla despacio, pronuncia, porque me emociono mucho y me embalo. De ti dependerá escuchar lo que te pregunten, de ti dependerá dar la mejor respuesta que tengas en ese momento, de ti dependerá no interrumpirles cuando estén hablando, etc. De ti no dependerá, por ejemplo, que se vaya a internet, cómo se ha ido, qué acaba pasando, fíjate, y al final es que esas son cosas que tú no dependen de ti. ¿Qué depende de ti en ese momento? Vale, pues intentar volver lo máximo posible, mirar acá en la YouTube que os he escrito, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso está bien hacerlo por las mañanas, ¿vale? Hoy voy a hacer esto y puedes hacerlo de muchas maneras. El diario puedes decir, vale, yo lo empecé haciendo como, ¿qué quiero conseguir hoy? Hoy quiero conseguir esto, esto, esto y esto. Vale, de esto que quiero conseguir, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Pues esto, esto y esto. Te sientas 5 minutos y vas a por el día. Ahora también escribo, por ejemplo, qué me lo va a impedir, ¿no? Un pequeño premio, te malo en esto que decía Marco Aurelio en sus meditaciones, que dice, cuando despunte la aurora, hazte estas consideraciones previas, y es que te vas a encontrar con un ingrato, con un insolente, o sea, te vas a encontrar cosas que no te van a gustar durante el día, ¿no? Pero hazte estas consideraciones por la mañana. Entonces, intento decir, vale, hoy qué voy a encontrar más o menos, ¿no? Eso lo hago por las mañanas, y por la noche me siento un ratito, a veces cuando no me siento lo hago antes de tumbarme en la cama porque no siempre encuentro el momento para escribir, pero sí que intento hacerlo siempre es repasar el día y decir, vale, ¿qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué puedo hacer mejor mañana? Pues, ¿qué he hecho bien? Pues has hecho bien priorizar, has hecho bien prestar atención, has hecho bien sacar el trabajo importante, has hecho bien, yo qué sé, prestar atención cuando estabas comiendo, una conversación. ¿Qué has hecho mal? Pues me he tirado 3 horas mirando el móvil, he perdido el tiempo en Instagram, he contestado mal a no sé quién. Cuando me estaban hablando estaba pensando en las musarañas, tal, eso lo repasas. ¿Y qué puedes hacer mejor al día siguiente? Pues ya puedes encontrar puntos de mejora de, pues si voy a escribir un artículo y hoy he tenido el móvil, pues lo que puedo hacer al día siguiente mejor es dejarlo en otra habitación o dárselo a alguien para que mientras yo estoy escribiendo, esté escribiendo. ¿Qué puedo hacer mejor para tener más presente la dicotomía de control? Vale, pues a lo mejor me puedo poner un fondo de pantalla, ¿no? Al final vas como un poco mejorando. Y sí, intento hacerlo siempre, siempre que puedo. Si no lo hago 365 días del año, intento hacerlo 350. Pero, sí. Pero lo importante es intentar hacerlo casi siempre, ¿no? Y eso al final te pone un poco en perspectiva, en reflexión, lo que vas haciendo, lo que vas... pues cómo vas mejorando un poco, ¿no? Y al final, si tú lo miras con un año a vista y ves cómo eras hace un año y ves cómo eres ahora, dices, joder, pues no soy Séneca, pero voy un poquito mejor la línea que yo quiero ir, ¿no? Entonces, es una de las cosas, yo creo, que principales, ¿no?
Y supongo que también sabiendo perdonar los patinazos, ¿no? Que...
Claro, claro.
Que llegan indefectiblemente y esos nos van a acompañar siempre, pero bueno, supongo que el camino es bacheado, como decimos muy a menudo, y uh-huh. Hay que comprender que de la expectativa a la realidad, pues siempre nos acompaña pues nuestra calidad humana, y eso hace que también de vez en cuando pues nos equivoquemos.
Sí, el tema es que, por ejemplo, ligándolo así a nuestro deporte, porque claro, el canal es de trail running, de deporte, de salud y demás, pues al final es que para mí, ya os digo que llevamos, tanto Irene como yo, practicando intentando practicar el estoicismo ya bastante tiempo. Para mí es un eje de salud mental, pero al final somos un ser holístico y entonces también es física y también pues me ayuda a disfrutar más de mi entrenamiento, a entrenar mejor, pero sobre todo yo sí que noto eso, noto que hay cosas que antes pues actuaba de forma muy automática. Muy como te dejas llevar como persona. Tú llevas 40 y tantos años haciendo las cosas de una manera y no eres capaz de decir, para, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se pueden pensar de otra manera y que con un simple clic de pensamiento, gracias a todo esto que estamos leyendo y analizando y escuchándote a ti y, bueno, a todo lo que escuchamos, te puede cambiar la vida mucho sin que desde fuera parezca que te ha cambiado. No sé si me he explicado bien, pero hay unas sensaciones internas y que tú dices, wow. Y para mí el estoicismo está siendo un wow. O sea, fíjate, no es que me haya tocado la lotería, no es que tal, pero sí que ese armamento estoico, esas 4 o 5 cosas que estoy intentando todos los días practicar, me hacen ser y sentirme mejor persona. Y no sé, y disfruto más. Y ya te digo, puedes disfrutar más del entrenamiento, más de las de tu trabajo, de muchas cosas, ¿no? Del aprendizaje diario. Pero sobre todo es eso, ¿no? Es como, ¿cómo consigue una filosofía que lleva más de 2000 años de antigüedad pervivir, llegar hasta nosotros y en este último año tan jodido para todo el mundo, hacerse tan, bueno, difundirse tanto, ¿no? Pepe, ¿cómo lo has vivido tú y cómo respondes a eso? ¿Qué tiene esto que 2000 años después siga funcionando?
Pues una pregunta muy interesante, ¿no? Y quería recalcar antes de empezarla una cosa muy importante que tú has dicho, que es que practicas todos los días, ¿no? Y eso es al final, y siempre lo comparo con el deporte, y en este caso en vuestro canal de trail running, pues con el trail running. Tú puedes leer 200 libros de Kilian Jornet, pero como no te vayas a correr a la montaña, no vas a mejorar nunca. O sea, y esto es igual. Tú te puedes leer los libros de Séneca, Epicteto, y mira lo que decía, qué bien, no sé qué, estoy de acuerdo. Pero o te pones a hacerlo o no vas a mejorar nunca y tú mismo lo estás viviendo en tus propias carnes. O sea, es que eres tú quien me lo ha dicho. Eso por matizarlo. Y luego, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que cada vez tengo la respuesta más clara, ¿no? Al final, el ser humano en esencia es el mismo, yo creo, ¿no? Hemos hecho avances en, pues mira, ahora estamos aquí hablando en streaming con nuestras cámaras, los micrófonos, hemos hecho avances en matemáticas, en física, en ciencia, etcétera, pero las personas seguimos siendo las mismas, seguimos teniendo deseos, ahora quieres ser youtuber, antes querías ser senador, ahora quieres que no te critiquen en Instagram, antes no querías que te critiquen en el Senado. Seguimos teniendo miedo, seguimos teniendo anhelos, seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo problemas espirituales, seguimos teniendo problemas de relaciones, seguimos teniendo problemas de dinero. Entonces, al final, tenemos que recurrir a herramientas para gestionar todo eso, ¿no? Y el estoicismo lo daba antes y lo sigue dando ahora porque somos las mismas personas. Al final, son avances tecnológicos, pero el alma yo creo que no ha cambiado, ¿no? Y las personas seguimos siendo las mismas de cabo a rabo, ¿no? O sea, al final, si tú antes querías ser emperador de Roma para, yo qué sé, para matar a no sé quién y hacer lo que te diera la gana, pues ahora si eres presidente del gobierno, pues hombre, no tendrás el mismo tal, pero puedes mandar sobre unos y sobre otros igualmente, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que va acompañado y que somos los mismos, yo creo, eso no cambia. O sea, y de hecho, tú te recomiendo, por ejemplo, que te leas, si no lo habéis leído ya, por supuesto, las cartas a Lucilio de Séneca. Y digo eso, ¿por qué? Porque tú en las meditaciones de Marco Aurelio al final son reflexiones, que sí, que estás de acuerdo y tal, pero en esas cartas a Lucilio Séneca habla de viajes, Séneca habla de lectura, Séneca habla de la muerte, Séneca habla de los amigos, del amor, y es que son las mismas cosas de la reputación, de los trabajos, son las mismas cosas de hoy en día, es exactamente lo mismo. Y dices, ¿cómo puede ser que esto hace 2000 años fuera así y ahora también? Porque es que los problemas son los mismos. En Séneca hay una cosa que me gusta mucho, que él dice, no tengas más libros de los que puedes leer, ¿no? Y es una cosa que me está pasando a mí ahora mismo. Yo tengo 200 libros y tengo sin leer 150. Y estoy leyendo uno y pasando por ahí y digo, ¡ah, qué libro! Me voy a comprar. Así que, y al final él dice lo mismo. Dice, vuelve a los básicos, relea a los autores una vez, porque de la misma forma que si tú tienes una herida y le cambias el medicamento 20 veces, nunca va a profundizar. Si tú estás siempre cambiando de libro, nunca vas a absorber las ideas de los autores que estás leyendo. Entonces, dices, bueno, es que esto me está pasando hoy. Por ejemplo, también dice Séneca, si tienes un problema interno, no te vayas por ahí de viaje, porque allá donde tú vayas te vas a llevar el problema contigo. El problema es que tú viajas contigo. ¿Y cuánta gente he conocido yo, por ejemplo, que va a dar la vuelta al mundo para encontrarse a sí mismo y no se encuentra? Porque lo que le pasa es que no se soportan a sí mismos. Entonces, si se llevan allá donde van, van a seguir sin soportarse. Y eso Séneca lo dice también. O sea, es que vas leyendo las cartas y dices, esto me está pasando. Al final,
además que tú eres uno de los que se fue por ahí de viaje muchos meses. O sea, que también sabes de lo que estás hablando.
Totalmente.
Por eso que sabes de lo que estás hablando.
Y porque he conocido mucha gente que no ha sido feliz donde estaba, se ha ido por ahí a viajar y donde ha estado tampoco ha sido feliz. Y dices, si es que no está en que tú te vayas aquí, está en que te metas aquí un poco y empieces a darle al coco, ¿no? Entonces eso es lo que propone Séneca en esa carta en concreto, ¿no?
Además, en los tiempos en los que vivimos, por toda la situación que nos rodea, el uso de las nuevas tecnologías, la verdad es que una invitación a respirar, al sosiego, a centrar el foco en lo que está dentro de nosotros, bueno, meditar, que también sería, pues, probablemente, y lo digo, bueno, sabemos que hay muchas filosofías que son coincidentes en algunas de las cosas que proponen, como en este caso el budismo, ¿no? Que, en el que la meditación es una cuestión muy interesante y fundamental, o el mindfulness, que últimamente también se ha extendido mucho, ¿no? Pero yo creo que quizá ahora más que nunca el ser humano necesita una especie de freno de mano universal, ¿no? Uh-huh. Que nos sitúe, que nos haga pensar en lo que tenemos entre manos y que centre nuestra atención, porque la verdad es que vivimos con pulsión. Yo creo que nuestro propio pensamiento está muchas veces muy desestructurado por el modo en que lo tratamos, el modo en que nos exponemos a esta información incesante, que ni siquiera llega un momento en que ni siquiera filtramos, solamente hacemos ese scroll continuo de la vida. Y probablemente poner un poco de filosofía en todo esto hace que, bueno, sencillamente nos escuchemos a nosotros mismos, entendamos un poco mejor qué personas somos, qué personas queremos ser y qué sentido tiene esto que se llama vida. Yo creo que hay un momento en que hay que hacerlo. Y bueno, si encontramos una herramienta que hoy la vamos a llamar estoicismo, podríamos llamarla de otra manera, podríamos encontrar otra cosa que a cada uno de nosotros nos sirva. También puede llamarse trail.
Sí, porque
muchas veces nos encontramos a nosotros mismos corriendo y poniendo un pie detrás de otro, y es un modo de mantra también, y un modo
al final una carrera larga es una meditación.
A pensar tranquilamente uno mismo, ¿no?
Esos entrenamientos diarios, que tal, que cual, al final son meditaciones, sí. Si quieres usarlas como tal, son meditaciones propias.
Y eso tiene mucha importancia, es decir, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos, todos los que compartimos esta afición de correr, seguramente en un momento dado cogemos la puerta y tratamos de entrar en nosotros, y es lo que hacemos. Tanta hora a solas tiene que ser por algo, y nos gusta estar a gusto con nosotros mismos, ese es nuestro pensamiento. Entonces, el estoicismo, estamos totalmente convencidos de que todos los que nos están escuchando seguro que les resuena, les tiene que resonar. ¿Por dónde empezaría una persona que quiere leer estoicismo, que quiere, además de escucharte a ti en tus podcasts?
Bueno, yo digo que también pueden hacerse socios de su Patreon, porque tiene mucho contenido Pepe, y además lo que ayuda es que Pepe te lo da todo mascado. Entonces no tienes que ir a tal, a tal, a tal. Puedes empezar con todo lo que ofrece Pepe y ya luego, pues mira, pues leerte las cartas de Séneca o leerte tal, o dale caña, Pepe.
Pues sí, no, y además últimamente lo recomiendo porque al final yo publico ahí todos los días, ¿no? Y todos los días lo que hago es publicar una idea básica, es decir, no te doy un manuscrito de 300 hojas, sino que te doy un pequeño nugget que lo escuchas en un ratito y dices, vale, y al final te hago la reflexión de esto, ¿cómo lo puedes aplicar hoy a tu día a día, ¿no? Quizás podrías probar esto, ¿no? Y también explico una máxima estoica, es decir, que tú al final a lo mejor lees a Marco Aurelio y dices, pero este hombre, ¿qué está diciendo aquí? Entonces yo lo que hago es un poco explicar eso y luego también después eso, hemos empezado los retos, porque al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Si tú al final lees mucho pero no lo practicas, es que no sirve de nada. O sea, sí, sabrás quién es Séneca y qué tal, pero no. Entonces, pues eso, hemos creado una pequeña comunidad que está creciendo, donde todos pues, nos damos feedback mutuamente, seguro que vosotros también la tenéis. Al final, pues es un entrenamiento, oye, pues prueba a hacer esto mejor, prueba a lo otro, qué tal si cambias aquello, esto lo puedes mejorar. Entonces al final se va creando un feedback así continuo, un feedback loop, esto que le dicen en inglés, y vas de alguna forma mejorando, ¿no? En la práctica. Eso por un lado, ¿no? Y luego libros. Yo empezaría por libros, a ver, no me iría directamente a los autores estoicos, porque hombre, si ya has leído algunos clásicos, algunos tal, por supuesto que sí, pero empezaría por un, si no tienes ni idea de estoicismo, me iría, por ejemplo, a un libro pues, como puede ser Invicto de Marcos Vázquez, como puede ser El arte de la buena vida de William B. Irvine, como puede ser Piensa como un emperador romano de Donald Robertson, ¿Por qué? Porque son libros que te ponen un mapa mental de qué son los conceptos estoicos. Por ejemplo, esto es amor fati, esto es memento mori, esto es la dicotomía del control, esto es la incomodidad voluntaria, etcétera. Entonces, tú los libros de los estoicos los vas leyendo y tú tienes que interpretarlo. Nadie te dice, Séneca te dice, oye, mira, que esto es memento mori, y memento mori significa esto, ¿no? Entonces, puedes ir a empezar por un autor moderno como estos que he dicho, Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci, también es súper buen libro. Cualquiera de esos es totalmente válido. Y ahí ya tú, cuando tienes un concepto, ya sabes quién es quién, tal, tal, entonces ya sí me iría, por ejemplo, el manual de vida o Enquiridión de Epicteto, son 53 preceptos, un poco así larguitos, son 50-60 hojas, súper práctico, súper útil, súper directo al grano, le falta decirte, tonto, ponte las pilas, o sea, es que él hablaba así. Y luego te puedes ir, si quieres también, si lees el de Piensa como un emperador romano, de Donald Robson, lo puedes leer a la vez que las Meditaciones de Marco Aurelio, porque él explica un poco la vida de Marco Aurelio, cómo pensaba, cuál era su psicología, y va haciendo continuamente alusiones a las meditaciones. Entonces, cuando tú estás leyendo ese libro, hace una alusión a la meditación, dices, ah, mira, esto es lo que quiere decir aquí, ¿no? Entonces lo entiendes mucho mejor, es como dos libros en uno. Y luego ya las cartas morales de Séneca ya las tengo también como mesita de noche, o como libro de que pasas y lo ojeas y lo abres, ¿no? O sea, lo puedes leer en orden también, pero al final cualquier hoja que abras al azar, te vas a encontrar algo que te va a hacer un clic en ese libro. Entonces, son 124 cartas, son 500 hojas, pero tiene un libro para toda la vida. O sea, si empiezas por ahí ya tienes para siempre, yo creo.
Bueno, pues aquí lo que hace falta es que tomemos nota, tengamos ganas de verdad de mejorarnos la vida y de... Uh-huh.
Bueno. Mira, aquí tenéis el de Marcos Vázquez, el de Invicto.
Buenísimo.
Bien anotado, bien, mira, está ya hecho pedazos de tanto que lo abrimos, lo más no seamos, lo... Pero es que es un muy buen libro, como tú has dicho, para meterte de lleno, además que va... Es difícil de leer porque es muy práctico, es solo práctico, pum, pum, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y va explicándolo de esa manera.
Bueno, yo no diría que es difícil, sino que quizá no. Con poca lectura al día te tienes más que suficiente porque hay que digerirlo, ¿no? Hay que hacerlo propio, no se trata de una lectura discursiva en el sentido de que se avanza, sino que...
No, es que es casi un manual,
sí,
¿no?
Sí, poquito a poco hay que
manual de estoicismo
darle su
práctico.
Tiempo, ¿no? De maceración a cada idea, así que...
Bueno, Pepe, pues son las 10 de la noche y 6 minutos. Nosotros normalmente terminamos a las 10, pero claro, hemos tenido ese pequeño corte que ha sido un indiferente no preferido, pero ahí ha estado y lo hemos solucionado de la mejor manera posible, que era intentándolo, y bueno, al final se ha solucionado. Pero para nosotros la verdad que ha sido un placer tenerte esta noche aquí. Sé que, bueno, a veces nos gusta a Irene y a mí arriesgarnos y salirnos del cliché del deporte, porque somos personas holísticas y no solo nos define el deporte, ¿no? Y creo que me interesaba mucho que estuvieras aquí porque para que te conociera nuestra comunidad, no solo las personas que nos estén viendo ahora en directo, sino los que luego lo vean en diferido, que son muchos, y los que luego lo escuchen en podcast, que también, pues al final que se enriquezcan de todo lo bueno que tú puedes aportar, porque creo que yo estoy convencido que es una filosofía para practicar cada día y para sentirte mejor como persona cada día. Así que te agradezco muchísimo. Para mí ha sido un regalo que estés aquí con nosotros esta noche.
No, de verdad que el agradecido soy yo, ¿eh? Cuando me lo dijiste yo ni me lo pensé, ya te contesté enseguida, te dije que sí. Y encantado de estar aquí, la verdad. Y luego, justo lo que has dicho, ¿no? Por dejar ese mensaje final, ¿no? Practicar el estoicismo sin esperar ninguna recompensa, ¿no? Sino simplemente por el hecho de practicarlo y de ser mejores personas, que es de lo que se trata al final, ¿eh? No es para ser superior a nadie ni para ser más que nadie, sino para ser mejor que uno mismo.
No, pero y además te haces mejor persona para también ayudar, o sea, ser mejor con los otros.
Sí, sí, totalmente.
Y al ser mejor con los otros haces felices a los demás, porque eres mejor con ellos. Entonces eso creo que es lo más interesante. Bueno, señor, pues lo he dicho.
Muchísimas gracias por todo, Pepe.
Gracias a vosotros.
Hemos disfrutado el rato y sabemos que nuestra concurrencia también. Y los comentarios que están dejando por aquí son pues eso, afines a la experiencia que estamos relatando. Así que muchas gracias a todos y todas los que habéis estado escuchando, y a ti muy especialmente. Nos has dejado muchas cosas que nos van a resonar.
Por último, muchas Pepe, diles dónde te pueden seguir. Dilo de tu propia boca.
Vale, pues en elestoico.com es mi página web, ahí está todo. En todas las redes sociales soy @elestoicoesp, de El Estoico en español, que es lo que quedaba libre porque no había muchas cosas libres ya. El Estoico Esp. Y luego mi Patreon, que también es El Estoico Esp. Bueno, ese es un contenido exclusivo de pago, pero bueno, por 3 o 4 euros que cuesta, que al final son una caña, dos cañas, tienes ahí contenido diario. Ya hay más de 200 podcasts subidos, si no recuerdo mal. 200 posts, comunidad de Telegram, retos, un montón de cosas. Y El Estoico es en todo sitio, incluso en YouTube creo que también soy El Estoico es. O sea que con ese simbolito del hombre de la barba que tenéis ahí me vais a encontrar en todo sitio.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por todo, Pepe.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Bueno, pues ya está. Hasta luego a todos y todas. Y ya sabéis, mañana a las 9 de la mañana tendréis podcast con los protagonistas del Ultra de Sierra Nevada. Bueno, mis protagonistas, los que yo he entrenado. Venga, que seáis felices, os queremos mucho. Hasta luego.